tres estaciones. Ahora se ve.
Siempre nos ponemos en tu lugar. Por eso hablamos para ti. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El ministro Claudio Alvarado informó de la conformación de una fuerza de tarea para la búsqueda de menores haitianos. La información la tiene Bárbara Paichal en el Palacio de la Moneda.
Por más de una hora se desarrolló esta reunión interministerial por el esclarecimiento y protección de los niños haitianos acá en el Palacio de la Moneda, liderada por el viceministro del Interior y la CEGOF, Claudio Alvarado. Durante un punto de prensa, un posterior declaración, el viceministro informaba que durante la jornada de mañana, de hecho, se va a desarrollar un segundo encuentro, esta vez liderado por el presidente de la República, José Antonio Kast, con presencia de representantes de la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional, la Contraloría y también el Congreso Nacional. Asimismo, informaba la conformación de una fuerza de tarea y una coordinación interministerial liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Todo esto para esclarecer entonces el hallazgo, el paradero de los niños menores de edad haitianos que aún no se han podido encontrar en nuestro país. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información policial a esta hora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Sí, Comuna de la Reina, las imágenes las están viendo en estos instantes en vivo a través de Bio Bio TV en la intersección de alcalde Fernando Castillo Velasco con diputada Laura Rodríguez en el frontis específicamente del Hospital Militar. En este lugar finalizó una persecución policial por funcionarios municipales. Esto habría iniciado en la Comuna de Las Condes, en donde aparentemente habrían intentado fiscalizar a los ocupantes de un automóvil que, al ver la presencia municipal, rápidamente escaparon, generándose esta persecución por distintas calles de la zona oriente de la región metropolitana. Posteriormente a esto, en esta intersección antes se mencionaba, como decíamos, alcalde Fernando Castillo Velasco con diputada Laura Rodríguez, colisionan estos desconocidos y con un vehículo particular que iba circulando en esta misma intersección. Luego de la llegada de funcionarios policiales, se nos indican que hasta el instante habrían 5 personas detenidas producto de este hecho. Se está revisando si este automóvil mantiene algún tipo de encargo vigente por robo o en su interior mantiene algún tipo de armamento que haya hecho que estos desconocidos rápidamente escaparan de estos funcionarios policiales. Como se ven en las imágenes, incluso el vehículo en que escapaban estos desconocidos termina sobre el otro vehículo particular que solamente pasaba por este sector. Es por eso que Carabineros está cerrando el sitio del suceso en estos instantes para generar distintas diligencias investigativas y así ver por qué estas personas escaparon, como lo decíamos, de la Comuna de Las Condes y que tras esta persecución finalizan acá en la Comuna de La Reina. Hasta el instante se habla de 5 personas detenidas. Eso es lo que va a informar dentro de los próximos minutos personal de Carabineros acá en la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones detuvo un hombre que estafaba a adultos mayores en cajeros automáticos. La información con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Luego de la investigación de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, se detuvo en flagrancia un ciudadano peruano por el delito de uso malicioso de tarjetas de créditos y de débitos. El hecho ocurrió durante las últimas horas cuando 4 personas concurrieron hasta un banco ubicado en la esquina de San Martín con Aníbal Pinto, en la zona céntrica de Iquique, lugar en el que, actuando con una definida distribución de roles, abordaron a una víctima mientras ésta se encontraba en el cajero automático para cambiarle su tarjeta de crédito, haciendo un cambiazo, como se denomina, mediante engaño, así posteriormente sustraer el dinero de la cuenta. En este contexto y en base a los datos obtenidos por los detectives de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el banco, las cámaras de seguridad donde ocurrió este fraude en el Banco Estado, en esa intersección, se logró la ubicación y detención de uno de los autores de este delito, que al parecer era un modus operandi permanente de esta agrupación de sujetos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva formalización y no se descarta más detenidos en las próximas horas justamente por este tipo de fraudes. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Un lesionado de gravedad deja un accidente de tránsito en la comuna de Maule. Tomamos contacto con Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca.
hecho, efectivamente, este grave accidente de tránsito se ha registrado hace pocos minutos acá, a la altura de la calle 23 Sur con 9 Oriente, entrada vía Francia, que corresponde a Maule Norte, en donde, por causas que van a ser investigadas por efectivos policiales de Carabineros, un peatón, un adulto joven, sexo masculino, resultó gravemente herido tras ser atropellado a alta energía por una camioneta, justamente en un paso peatonal, como estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV. La investigación va a quedar en manos de personal de Carabineros. Ya se encuentra trabajando el CEFAN de la Comuna Maule de Salud para derivar a la víctima hasta el principal centro asistencial de la capital de la región del Maule. Seguridad Ciudadana también se encuentra en este sector, un hecho que ha causado conmoción dentro de los vecinos, ya que han sido muchos los accidentes que se han registrado precisamente en el mismo lugar. Desde la Comuna Maule Norte, BioBio, la radio.
Mundial de Fútbol, el BioBio Deportes.
Resultado del Mundial con Diego Osorio.
Es así, hace instantes finalizó en Toronto, Canadá, la victoria de Ghana, que llegó en extremis en los descuentos. Caleb Kirangi para esta victoria del cuadro africano, 1-0 sobre Panamá. Forma parte del grupo L de la Copa del Mundo, que tuvo hoy además la goleada de Inglaterra sobre Croacia. Ingleses y galeses en este caso suman los primeros 3 puntos en el Campeonato del Mundo. Panamá y Croacia quedan con 0. Insistimos, hace instantes, Ghana, el seleccionado africano, venció por 1-0 a Panamá.
El cielo en Santiago está cubierto y con bruma. La temperatura marca 10 grados y la humedad alcanza el 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Meli y Beto en vacaciones de invierno. Tour El Boom de la Diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Meli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 27.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Este miércoles a las 22 horas por BioBio TV, Conecta Vida presenta Salud Crónica.
Las enfermedades llamadas no transmisibles, es decir, aquellas que no son adquiridas por infección o bacteria, cada vez son más prevalentes y son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo.
Un nuevo capítulo con entrevistas, consejos y contenidos orientados a mejorar tu salud y bienestar. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Teatro Caupolicán presenta Sexual Democracia. La mítica banda de rock chileno comienza su gira internacional con un gran concierto, 2 horas en vivo. Sexual Democracia, viernes 31 de julio. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Qué? Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9:13, AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr puntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Tenemos tecito real, porque ya se sabe que el príncipe Harry y Meghan Markle van a viajar junto a sus dos hijos al Reino Unido. ¿Será que va a haber reconciliación? ¿Qué está pasando en la monarquía británica? Vamos a conversar con Mirko Susarte, el historiador de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Claudia. Muy buenas noches. Me hubiese encantado estar ahí en el estudio. Sí. Tuve que volver a Viña. Espero que la próxima vez estar ahí acompañándote.
De todas maneras, gracias. De todas maneras, porque yo sé que tú te lo sabes absolutamente todo respecto a este tema. Y llama la atención, llama la atención porque es primera vez en 4 años que viaja la familia. De hecho, yo no sé si Lilibet, por ejemplo, viajó para el funeral de la reina Isabel II. Y siempre hay expectación respecto a lo que va a suceder entre los hermanos, por ejemplo, que sabemos ahí está la relación un poco más tensa. Se estuvo descongelando la relación entre Harry y el príncipe Carlos en los últimos años, a pesar de que Carlos salió a apelar a Harry y dijo que él estaba pidiendo plata para su vida en California y que él no era un banco, ¿cierto?
Bueno, nunca vamos a escuchar a Carlos decir efectivamente esas palabras, pero hay secuela la información muchas veces. Y como tú dices, bueno, Harry visitó a su padre cuando se enteró del cáncer que estaba padeciendo, que todavía está padeciendo. Uh-huh. Y como tú bien decías, se anunció que próximamente vamos a tener una visita de los Sussex en preparación a los Invictus Games, que son esta iniciativa deportiva que fundó Harry. Sí. Cuando él todavía era parte activa de la familia real. Uh-huh. Y que van a tener lugar justamente este año en Inglaterra. Y bueno, ahí comienzan las especulaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver, hay un encuentro quizá, un reencuentro entre William y Harry, porque William en sus inicios fue un apoyo constante de su hermano, particularmente en esta iniciativa, juntos también con Catherine, con Kate Middleton, tenían otra iniciativa los tres, que no sé si tú recordarás, que era Heads Together.
Sí.
Que tenía que ver justamente con hacer conciencia sobre la salud mental, ¿verdad? El tratamiento, ir al psicólogo, hacerse cargo de la salud mental de cada uno. Mm. Y luego que se produce el quiebre, la partida de Harry, perdimos ese trío. Vemos acercamiento entre Harry y Carlos, o al menos eso es lo que dicen algunos medios. Pero ahí la pregunta sigue abierta con William.
Es súper complejo porque Harry tenía la intención para el funeral de la última vez que estuve allá, para el 2020.
Isabel II.
No, para el funeral del rey Carlos,
de hablar con ellos y se juntó y pidió expresamente tener una reunión. Entonces se juntaron el papá, los dos hijos, y él quería ir en buena, pero ellos llegaron al choque y la cosa quedó en nada. Entonces nos preguntamos si ahora más se van a poder juntar, si va a haber una reconciliación y también cómo van a ser recibidos por el pueblo británico, porque sabemos que esto generó, bueno, fue un drama de familia, pero como se expone públicamente, la gente toma partido, porque fue uno o lo otro. Esta familia que deja, ¿cierto?, la monarquía y que se va a Estados Unidos, porque al final la monarquía se debe a su pueblo, ¿no? Y que mucha gente lo vio como una traición, como que Meghan, siempre estuvo los planes de Meghan sacarlo de ahí y llevárselo, en fin. Y tenemos por otro lado a Kate Middleton, que es la mujer perfecta, ¿no?, para un sucesor de la monarquía. Ella es impecable en protocolo, es muy bien portada, es buena.
No sé si tuviste la oportunidad. ¿Sí? No sé si tuviste la oportunidad de verla hoy día en Royal Ascot, que son las carreras que se corren esta fecha, y la princesa de Gales iba impecable.
Iba, o sea, impecable. Y era la primera vez que iba ya después de su diagnóstico de cáncer. Y siempre va impecable y además que le gusta emular los trajes de la princesa Diana. De hecho, la veíamos ahí en uno de los videos, en las imágenes de apoyo. Uh-huh. Ella con el vestido que usó cuando salió de la clínica después de tener a su primer hijo, que era un vestido celeste con puntitos blancos, similar al que usó Diana también cuando salió de la clínica y le sacan esa foto oficial. Hace unos días también hubo otro evento donde fue con un vestido prácticamente idéntico. Tiene su anillo de compromiso. Entonces, ellos dos son como la pareja perfecta, y por otro lado tenemos a este que era el hijo rebelde, que luego la gente lo aprendió a querer muchísimo y que ahora de nuevo le tienen un poco de mala, ¿no?
Sí, bueno, ahí tú mencionabas todos estos guiños que hace Kate a Lady Di, a Diana, y que fíjate que a mí me ha tocado ver en redes sociales gente que critica un poco esta constante comparación. Yo, al contrario, creo que ahí hay un mensaje muy claro de continuidad dinástica, de memoria, ¿no es cierto?
Son homenajes.
Son homenajes, y de que Catherine finalmente está ocupando el título de princesa de Gales, que nosotros recordamos, no a la original, pero la antecesora fue justamente Diana. Ahora, ellos dos con William, Catherine y William, son la joya de la corona, básicamente, el futuro próspero que se viene después de Carlos, probablemente. Y al otro lado, como tú decías, está Harry, que harto material nos ha dado. Oye, sí. A lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? Lo hemos aprendido a querer. Cuando vino a Chile también, el 2018 creo que anduvo en Chile, un poco antes, también encantó, ¿no es cierto?, a los periodistas que estaban. Un príncipe muy cercano, uh-huh. Pero volviendo al tema, ¿no es cierto?, se produce este quiebre cuando se casa con Meghan Markle. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener un acercamiento próximamente. Es difícil. Cuando se murió el príncipe Felipe de Edimburgo, el ex duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, que fue justamente en la pandemia, en 2021, fue una instancia bien, bien cerrada, no grandiosa como lo vimos después con Isabel en 2022. Se produce este encuentro a puerta cerrada, que después Harry revela en esta entrevista que él da con Oprah Winfrey, ¿no es cierto?
Uh-huh, sí.
Y también en su autobiografía, en
la
este
tengo
libro
acá,
que sacó.
De hecho, tengo acá en mis manos el libro Spare, en las sombras. Spare. Porque no sé por qué en algún minuto a algunos canales de televisión se les ocurrió que yo era experta en realeza, no lo sé, y me invitaban a comentar sobre realeza. Entonces me tuve que leer este libro en un día para ir a comentarlo, y son las memorias de Harry, donde hay muchas revelaciones. ¿Cuántas páginas son? Casi 400 páginas, y hay muchas revelaciones que llamaron la atención porque lo contó todo, y esto sobre todo, bueno, ya habían peleas y se fue a California, pero acá reveló muchos trapitos y la ropa sucia se lava en casa, donde habla incluso de una pelea donde William lo agarra del cuello, le rompe un collar, lo asfixia, lo tira al suelo. Habló contando con detalles los conflictos entre Kate y Meghan, que uno decía quizás la gente que siempre trata de generar rivalidades entre mujeres, pero probablemente se llevan bien. No, ahí dice claramente que no se llevan bien, que William le dijo muchas veces a Harry, ojo con esta mujer, nos parece una maleducada, que efectivamente no le gustaba para nada. Y lo más relevante, y por eso el nombre del libro, que acá se tradujo en la sombra, pero spare es como el repuesto, es que él dijo,
yo siempre supe, claro,
dijo, yo siempre supe y siempre me hicieron sentir, y prácticamente me lo decían, que yo era el repuesto por si se moría mi hermano.
Que es un dicho muy británico, históricamente la monarquía británica, en la historia de la monarquía británica, se habla de the heir and the spare, ¿cierto? Riman, el heredero y el repuesto, no riman en castellano, pero en inglés sí. Y esta idea de que el segundo, el que no es la joya que va a brillar en el futuro, en este caso sería William, pasa un poco a las sombras, y ahí se entiende esa traducción del libro. Ahora bien, a mí, mira, tú hiciste mejor la pega, porque a mí me mandaron en su momento el libro, en PDF, yo nunca lo leí, leí fragmentos por aquí y por allá.
Hiciste trampa. Yo me lo leí también, me lo tuve que leer porque todavía ni siquiera lo lanzaban en Chile y también me lo leí en PDF. Me carga leer, a mí me gusta leer en papel. Sí, este yo me lo compré después por cosa mía, porque soy fanática. Pero sí, po, súper largo. Y además.
Yo tengo libros de Isabel II, pero de Harry particularmente porque es un libro autobiográfico, ¿no es cierto? Sí. Pero que está escrito por un escritor fantasma, un ghostwriter, ¿verdad? Entonces. Ahí yo pienso qué tan dramatizada puede estar todas estas situaciones que él cuenta, ¿cierto? Este forcejeo con William.
Pero Harry no lo habría, no lo habría aceptado si estuviese tan realidad aumentada, porque al final eso genera más conflicto con la familia. Y hay un dato que no es menor y que es muy triste también y que tiene que ver con la paternidad de Harry, porque dijo que el mismísimo príncipe Carlos bromeaba con que él era hijo de un amante de la princesa Diana. Y de hecho se confirmó que luego la princesa Diana tuvo después, 2 años después que él naciera, un affair con este comandante. Y que él, como él era colorín y qué sé yo, entonces que tu propio papá te moleste con que eres hijo del amante de la mamá, claramente él tiene muchas cosas que, no sé, que trabajar y que finalmente una de sus maneras de terapiarse, me imagino, fue sacar este libro, que es muy valiente de su parte, pero también muy raro que en una realeza tan conservadora y tan conocida como la británica ocurra algo como esto, de hacerse público cosas tan íntimas y tan escandalosas de la familia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Harry siempre ha mostrado una conducta, aquí podríamos decir, la del hijo del medio, con respeto a todos los hijos del medio.
Sí, como yo. Pero sí, entiendo a lo que te refieres perfectamente.
Yo soy el mayor en mi familia.
Que también tiene sus problemas, sí.
Claro, es verdad. Experimentan con nosotros. Sí. Pero Harry, sí, yo estoy de acuerdo contigo que es una persona que le tocó muy difícil. O sea, partiendo por la muerte de su mamá, muy joven, una muerte muy pública, un funeral, ¿no es cierto?, donde los exponen a ello. Pero bueno, hay otra época, ¿no es cierto?, los años 90.
Y era más que era muy chico, pero hoy día dice, a mí nadie me preguntó, y encuentro demasiado violento haber tenido que caminar al frente de todo el mundo detrás del féretro de mi mamá.
Efectivamente. Y uno ve en William también se sabe que Reino Unido, la prensa británica, protegió mucho a William también en su juventud, porque era the heir, ¿no es cierto?, el heredero. Sí. No así con Harry, aprovecharon ahí, ¿no es cierto?, como saco de boxeo a Harry, y lo vimos muchas veces. Y eso ha tenido sus consecuencias. Yo creo que efectivamente el libro, esta actitud que él tiene, es consecuencia de ello.
Y por algo fue de ¿te acuerdas el episodio de Halloween donde salió con la suástica? En fin, siempre bien rebelde. Ahora también lo que nos preguntamos, ya que te tenemos aquí, que debes tener más información que nosotros, es qué pasa con la salud del rey Carlos y también de Kate Middleton. Hoy un ex trabajador del hospital donde ella se trataba fue despedido porque quiso venderle a los medios de comunicación información, que siempre obviamente es confidencial, sobre su salud. Entonces, claro, nunca supimos qué tipo de cáncer tenía, supimos que tuvo una cirugía abdominal. Tampoco sabemos respecto a la situación del rey Carlos, ¿cierto? Bueno, en ese video Kate Middleton tuvo que salir a hablar en definitiva porque ya todo el mundo estaba especulando, le hacía muy mal a sus hijos, a ella también.
Sí, no, yo me acuerdo de esa. Fue un verano, creo. O principios de.
Fue como para Pascua de Resurrección, justo antes de ese fin de semana.
Sí, un poco antes. Lo que sabemos de Catherine, que se anunció hace unos meses, es que ella. Varios meses ya, está en remisión. Su cáncer está en remisión. y la hemos visto mucho más activa, retomar ciertas iniciativas. Como decíamos al principio, hoy participó en Royal Ascot, de estas carreras tradicionales que se corren en esta época del año. Le hemos visto también retomar la iniciativa que ella tiene sobre cuidado de la infancia, la primera infancia, que es la causa más cercana a su corazón. Hace un par de semanas estuvo ahí participando, viajó a Italia en ese sentido. Eso nos hace especular que su salud está mucho mejor. Y que, bueno, el cáncer, al estar en remisión, le permite ir retomando su agenda. Y en el caso de Carlos, no tenemos un parte oficial médico, pero tenemos algunas señales, o yo al menos interpreto eso como señales, el viaje que hizo a Estados Unidos, que tuvo una agenda maratónica. Le tocó hablar en el Congreso, ¿verdad? El año pasado incluso le tocó viajar a Canadá, abrir el Parlamento canadiense, un hecho bien inédito para la época y la relación de la corona con Canadá, pero vemos a un rey que sigue estando activo y al pie del cañón, particularmente, ¿no es cierto?, con el último viaje a Estados Unidos que fue realmente movido, y después Estados Unidos pasó a las Bahamas, que las Bahamas también son parte de la Commonwealth, ¿no es cierto? Carlos es el jefe de Estado, el rey, también de ese territorio, y no parece querer disminuir, ¿no es cierto?, su carga.
Vamos a ver si es que resulta ser tan longevo como la reina Isabel II. Muchas gracias por esta conversación, Mirko Susarte, historiador de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por conectarte. Para la próxima te tenemos acá en estudio, ¿te parece?
Muchas gracias, Clara, y feliz, de verdad, yo la próxima estoy ahí.
Muchas gracias por la disposición. Chao, chao. Voy a pasar rápidamente por nuestro WhatsApp. Nos indican en algunas partes, por ejemplo, nos dicen que en La Serena caen gotitas en el sector La Florida, a propósito de lo que yo les contaba de los chubascos que vamos a tener en la zona central para esta noche. En Quinta Normal, frente a Estadio Esparta, Villa Municipal, estamos sin luz. Solo algunas casas tienen para una ampolleta ya hace 3 horas. Para que avisemos, nos pedían, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos a nuestro WhatsApp también, porque este programa es para ustedes y tenemos una conversación muy interesante más adelante que tiene que ver con el duelo, ahora que se viene el Día del Padre. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Porque tu papá se merece todo. Ven a Cruz Verde y regalonéalo en su día con un regalo increíble. Máquina de afeitar Philips One Blade más 2 peines para barba a solo 16.990 pesos. Antes, 24.990 pesos. Encuentra esta y más ofertas en nuestras farmacias cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Luz Casal, World Tour, una de las voces más aplaudidas de la música hispanoamericana. Prepárate para vivir un concierto íntimo. 18 de octubre, Teatro Municipal de Santiago. Compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Produce Bayo Producciones.
Lleno de...
Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aracostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Este 20 de junio llegará un lanzamiento que te hará volar a la ciudad del automóvil.
Y es que los mejores lanzamientos están en Movicenter. Este sábado 20 de junio, desde las 11 horas, tendremos un super evento al que podrás venir con toda tu familia. Podrás levantar un auto con super fuerza. Tendremos una linda jornada de adopción con super perritos que están buscando un hogar y buscaremos al doble de cripto. Sábado 20 de junio en Américo Expuso Norte, 11:55, salida 4, Huechuraba. Entrada liberada. Supergirl, solo en cines.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y fastline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
Con 31 minutos. Este fin de semana se celebra el Día del Padre, particularmente el domingo, pero es una fecha que no solo se celebra, hay mucha gente que la vive con tristeza porque están atravesando un duelo. Quizás se murió su padre recientemente o son padres y perdieron un hijo. ¿Cómo acompañar a alguien que está procesando un duelo en general? Pero sobre todo cuando se acerca una fecha como esta, lo vamos a conversar con José Tomás Vicuña, coach de duelo. Y se viene también un encuentro este sábado 20 en el Parque El Manantial en Maipú, que es un taller gratuito justamente dirigido a familias que están viviendo un proceso de duelo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Claudia. Aquí para hablar de un tema que nos atraviesa a toda la humanidad, que son las pérdidas, no solo pérdidas de autonomía, de salud, de familiares, distancias, sino que sobre todo las muertes, que en estas fechas nos mueven, porque el Día del Padre nos invitan a encontrarnos con nuestro papá. Pero hay papás que están distanciados de hijos, o hay papás que no tienen papá, hay familias que no tienen papá. Sí. Eso es todo un tema que es bueno tratar y visibilizar.
¿Por qué empezaste a hacer estas reuniones y estos talleres de acompañamiento que pueden ser obviamente personales, pero que también generan comunidad entre personas que conocen el mismo dolor, que eso uno no siempre lo encuentra?
Sí, a mí mucha gente me pregunta si yo he tenido una pérdida de alguien significativo, porque ven, bueno, en mis redes sociales, oye, lo que tú hablas me identifica, ¿tuviste alguna pérdida? No, me ha pasado escuchando. ¿Y por qué lo hago? Porque veo que conecta y no hay nada más duro que un dolor en solitario. La soledad es como la pandemia de este siglo y poder conectar a personas que están sufriendo, la paradoja es que al mismo tiempo se da una perspectiva, como decir, ah, mira, lo que a mí me pasa, a esta persona le puede pasar algo peor, pero también que acá me escuchan. Cuando hay dos personas que están sufriendo, no se apuran, no se exigen, no le dicen, oye, ya da vuelta la hoja, sino que te entiendo, comprendo, llora conmigo. Y al final claro, me escuchan, me siento validado o validada por lo que yo estoy sintiendo.
Porque cuando alguien no sabe qué es el duelo o ha vivido un duelo tan importante, a veces tiende a quien sí lo está viviendo decirle como, sí, pero mira, hay cosas peores. O se compara como, sí, pero cacha, con una amiga le pasó tal cosa. Y la persona que está en duelo no quiere eso, ¿no? ¿Cómo se apoya o se acompaña a alguien que está pasando por un proceso similar?
Escuchando, y puedo poner un caso contrario. O sea, por ejemplo, si alguien se ríe, le dice, oye, para de reírte, que me incomoda. Oye, ya, para de reírte, que ya tienes que superarlo. Pero cuando llora, sí le damos vuelta a la emoción y no se la acogemos.
Es el tira para arriba, qué sé yo.
Claro, es como que sí. Si tú te ríes, oye, no te rías más, porfa, tira para arriba. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué con algunas emociones somos así? Bueno, porque nos cuesta acompañar el sufrimiento. Nosotros, todos los seres humanos, queremos sentirnos mejor. Entonces, ¿cómo acompañar? Escuchando y acotando. Porque es muy distinto decir, ¿cómo estás? Como, bueno, bien. Incluso si dice bien, y si no existiera la palabra bien, ¿cómo estás? O, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu mañana? ¿Qué te ha ayudado el último tiempo? ¿Qué te gustaría hablarme hoy de tu ser querido que partió? Muchas veces las personas buscan hablar y nadie les pregunta.
Cuando hay alguien viviendo un duelo importante, pues cualquier pérdida que sea, hay, a veces el entorno evita hablar de ese tema. Y lo que uno más quisiera es hablar de eso. Pasa con mujeres que han perdido a sus hijos, por ejemplo, y que tratan de evitarlo como de lugar para que no les dé pena, porque creen que puede ser desubicado. Cuando esa persona va a pensar en ese hijo igual todos los días de su vida. Y muchas veces, y a mí me ha pasado con personas que han perdido a su hijo, que yo les pregunto por ellos o alguna anécdota, qué sé yo, y me han terminado diciendo, ¿sabes qué? Muchas gracias por mencionar su nombre, porque la gente deja de hablar de ellos y alguien que está atravesando un duelo no quiere olvidar a esa persona.
Sí, y eso, ¿por qué sucede? Porque, bueno, ¿quién nos enseña a acompañar el dolor? Nunca, entonces no sabemos qué preguntar. Hay una intención, entre comillas, de no querer equivocarse, no querer herir. Pero qué importante, a propósito de la pregunta que hacías antes, poder decirle, ¿te gustaría hablar de tu hijo hoy conmigo? Le estoy haciendo la pregunta y la persona puede decir no o sí, pero no me quedo callado porque nunca temas preguntarle a alguien por su ser querido. Eso yo siempre digo, pregunta, ¿te ayudaría a conversar algo hoy día? ¿De qué tema quieres conversar hoy día conmigo? Oye, ¿sabes qué? No sé qué preguntarte, pero tú háblame de lo que tú necesitas. Es una forma también como de salir y darle el espacio a la persona en duelo, porque hay como un tipo de persona que evita, hay otra que compara, ah, mira lo que a mí me pasó, y hay otra que también como que le trata de preguntar, pero también acota el tema, entonces démosle el espacio a la persona para que pueda hablar de su dolor.
Hay una pregunta de Luis Francisco Santana en nuestro WhatsApp que dice, ¿qué diferencia hay entre duelo y tristeza?
Bueno, el duelo es un proceso que yo vivo tras la pérdida de alguien o la pérdida de algo. Claro. Existe, por ejemplo, en la migración el duelo migratorio. Yo puedo tener un duelo por la pérdida de mi autonomía, porque ya tengo más años. Duelos, pérdidas.
Porque se quemó tu casa.
Porque se quemó mi casa, porque me cambié de casa. Duelos, pérdidas y desafíos. Y tristeza es una emoción. Mm. Y el duelo tiene muchas emociones que se pueden vivir. Por ejemplo, este fin de semana yo puedo sentir envidia.
Sí, por la gente que sí tiene
la
su papá.
La gente que sale con su papá. Puedo sentir rabia porque justamente no estoy con mi papá. Puedo sentir culpa porque, escucha, si yo hubiera hecho, quizás hubiera estado. Puedo sentir incluso alivio porque, bueno, mi papá estaba muy enfermo y la verdad, este día el padre con él hubiera sido más distinto. Entonces, el duelo es un proceso acotado a la pérdida y que implica un desafío. O sea, el origen de la palabra duelo es dolor y desafío. Y la tristeza es una emoción.
Sí, tú a propósito de que hablabas más de la aceptación, José Luis nos dice, mi viejo ya partió hace tiempo, fue lo máximo, es lo máximo, dice, y sé que está en su salsa en el universo viajando, descubriendo. Y efectivamente el duelo, hay gente que no lo entiende porque no lo ha vivido, y qué suerte, ¿no? Mm. Pero también es importante comunicarle a las personas que es normal lo que están sintiendo, porque algunos... pueden cuestionar cuánto dura un duelo. El duelo, muchos dicen, es para toda la vida, solo que va cambiando, se va resignificando. Al principio, obvio que puede ser mucho más doloroso, además que el duelo puede estar acompañado de un trauma, en el caso de haber visto a la persona fallecida, en el caso de una muerte violenta, de culpa, en el caso de un niño que muere porque justo no lo estabas mirando y se cayó a la piscina.
Y ahí hay que diferenciar entre el duelo y la aflicción. Uh-huh. Yo puedo tener una aflicción que es me pesa el cuerpo, lloro más seguido, me cuesta hablar, me cuesta ver fotos. O sea,
¿Es la algo... fase inicial, digamos?
No.
¿O puede ser durante
hay personas,
cualquier etapa
del duelo? Sí, el duelo no es algo que yo voy pasando etapas y las dejo atrás, no es como una carrera, sino que es un proceso de que hay personas que a los 6 meses se les viene el bajón, a otras a los 3, otras a las semanas, otras al año. Yo tengo personas que acompaño que llegan a los años de duelo. Y otra cosa, claro, por eso distingo como entre el duelo como un proceso que no es lineal, es como rizomático. Sí. Ahí hay una imagen de la botánica. En la botánica el rizoma es como el crecimiento de las raíces.
¿Ya?
Van encontrando su cauce las raíces. No son lineales, no van creciendo cada un mes para allá, después nos vuelven para arriba, para abajo, y el duelo a veces es así. Yo he acompañado, bueno, a cientos y miles de personas, nunca he tenido dos personas que siguen los mismos patrones, porque tenemos distintas situaciones, vínculos, herramientas, historias con las personas. Entonces, el duelo, yo digo, no tiene una fecha de vencimiento. El yogur tiene una fecha de vencimiento, pero el duelo no. Porque ¿puede el amor tener una fecha de vencimiento?
Claro, y lo que dicen del duelo que cuando duele, literalmente, ¿no? Es, en el fondo, tú dices, me duele mucho, ¿hasta cuándo me va a pasar esto? Tengo demasiada pena, pero dicen, bueno, es que finalmente tienes que verlo como que es el amor que tú le tenías a esa persona, mascota, en fin, y que hoy día se transforma en pena, pero que en el fondo puedes tratar de verlo como algo lindo, que no es fácil, pero que no. En algún momento uno dice, tal vez puedo llegar a ese momento. Nos saluda Carlos Alberto, que él dice... Dice, hola Claudia, buenas noches. Ahora me hace sentido el haberme quedado con mi madre cuando falleció mi padre. Me mudé a la casa de ella para acompañarla. Hoy sé que fue lo mejor. No vivió en soledad su duelo. Ellos llevaban 60 años de matrimonio. Tenemos otro mensaje de María Paz que dice, yo la verdad estoy confundida. Mi papá murió hace 3 semanas. Lo sentimos mucho y te mandamos un abrazo. Pero ella dice que la verdad es que se sintió más aliviada porque justamente, como decías tú, dejó de sufrir por el cáncer. Dice, es normal el sentirse no apenada o voy a tener una recaída. Eso me asusta, dice. ¿Vivo el duelo igual?
Sí, el duelo no tiene una regla de que hay que tener ciertas emociones, sino que escucha tu cuerpo y uno tiene que ver mira cómo me estoy sintiendo, porque tendemos a compararnos. Bueno, estoy bien o estoy mal. Entonces, porque en la vida nos comparan, o sea, nos ponen nota. Y ahí yo le diría a ella, bueno, igual que tú, primero un abrazo. Y yo puedo sentir un alivio, porque también puedo sentir un recuerdo, una nostalgia, amor. No tengo que tener una obligación de llorar. No tengo que tener una obligación de sentir rabia, porque nuevamente, el duelo no es un manual que yo tenga que ir cumpliendo etapas, claro. y que me tengo que ir pasando por esto si no estoy mal. Porque en el fondo, en una misma relación, cuando las relaciones son auténticas, no son, estás haciéndolo bien o mal, son.
Sí.
Y las emociones son.
Y también pasa, pero que eso lo he leído desde la psicología, que al principio, claro, uno está un poco más en piloto automático, hay trámites que resolver, hay que... Uno termina acompañando al resto de la familia cuando es el funeral y saludando y qué sé yo, como que hay incluso instancias sociales, ¿no? En las que hay que estar más o menos compuesto. Y que además como que en el fondo te cae la teja, por así decirlo, después. Y que además esa persona se fue tan recientemente que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para echarla realmente de menos y para empezar a sentir su ausencia en distintas ocasiones. Entonces ella nos dice que le da un poco de susto pensar que tal vez es que no lo quería suficiente y por eso no está sintiéndose en duelo. Ahí viene la culpa,
claro,
¿no? Pero al final, mira, probablemente, María Paz, la pena te va a llegar igual o la tienes igual, pero el duelo es progresivo y va cambiando.
Sí, ahí yo le diría a ella que no se exija cumplir algo.
Claro.
Porque si no va a estar viviendo desde un personaje, no desde el vínculo que tenía con su papá, su mamá, con la gente, y esto lo digo para distintas personas. Y no hay nada peor que dudar algo cierto. Y lo que es cierto es que ella quería a su papá. Por algo también alguien escribe un comentario hasta ahora, a la noche está viendo el programa y quiere transmitirlo. Y ahí en eso lo que ocurre, que yo me voy dando cuenta, o sea, una cosa es cognitivamente decir, sí, murió. No estoy loco, loca. Pero el cuerpo, las emociones, la mente, van en distintas frecuencias. Entonces, a veces puedo ir caminando por la calle y suena el teléfono y pienso que es mi papá o mi pareja y digo, ah, no, de veras que está muerta. Sí. O justamente...
Hay gente que llama igual a su familiar.
Sí, pasa
sabiendo
que
ya no está, pero que lo llama.
Yo tengo muchas personas que acompaño que le siguen enviando WhatsApp a sus sí. seres queridos y el cerebro se va adecuando junto con el cuerpo, las mismas emociones, como decir, bueno, esto sí, y de repente... Puede pasar, no es obligación que pase aquí, lo que menos quiero es decir que esto tiene que cumplir ciertas cosas, puede pasar que empiece a pesar. ¿Por qué? Porque al comienzo estamos en un estado de shock generalmente o tenemos mucha tristeza y no nos da para pensar más cosas, estamos muy acompañados,
ojo,
después la gente empieza a dejar de llamar y empieza
y ahí,
a pesar más la soledad.
Sí, y ahí es cuando la gente te deja de hablar de esa persona, entonces te evita por completo, como para, chuta, ¿estará en esto? No, ¿estará mejor o no? Mejor no la llamo.
Y hay que suponer ahí...
Sí, perdón, y además hay que tomar en cuenta para que no se me quede en el tintero que tu cerebro cambia. Ojo,
sí.
Biológicamente se produce un cambio cuando tenemos una pérdida importante y estamos atravesando un duelo.
Porque hay bueno, afecto, memoria, distintas cosas, y ahí lo que suele pasar es que, bueno, yo hay personas que veo casi todos los días o muy seguido, y porque no las veo 2 semanas no quiere decir que me afecta, porque por un lado yo también sé que está viva,
uh-huh.
En el duelo yo sé que no está viva, pero igual quiero creer lo que está.
Sí.
Y por eso es hay como 3 dimensiones, el aquí, el ahora y la cercanía. O sea, hay mucha gente que muere, pero no me afecta porque no la conozco, pero hay gente que viaja y no me afecta porque sé que vuelve, pero cuando se dan estas 3 cosas, que se va el aquí, el ahora, la cercanía, es ahí cuando ocurre una pérdida.
Claro. Tenemos a Nancy, que nos dice que lloró a su mamá todos los días durante 3 años hasta que pidió ayuda. Y que uno diría, ¿es normal? Sí, todo es normal. Cada uno lo vive como lo tiene que vivir. Ahora está perfecto que ella pidió ayuda porque uno se puede justamente beneficiar de ciertos tratamientos, de la terapia. Tenemos a Mónica que dice, buenas noches, mi viejito se fue hace 14 años, no fui egoísta y lo dejé ir porque tuvo 2 ACV y lo vi sufrir mucho. Pero para mí no ha muerto, lo siento conmigo y lo visito todas las semanas en el parque. Nos escribe Mónica de Curicó y le mandamos... un fuerte abrazo. Tenemos a Ernesto que dice, qué buen tema el duelo, tengo 56. Hay una pena, obvio deduzco que tengo esa pena. Y dice, no hay tiempo que termine el duelo por las pérdidas de mis 2 padres. Mi madre partió en febrero de 2020, mi padre en abril de 2022, y las muertes fueron con mucho sufrimiento y enfermedad. Mi madre por cáncer de segunda vuelta, mi padre por tratar de aliviar una herida, terminó fallecido por insuficiencia renal y sistémica. Dice que eso afecta mucho su relación con su hija y esposa, que le duele un montón. Dice, gracias Bio Bio por tratar estos temas. Efectivamente, hay gente que siente remordimiento también después de que hay una muerte por algo que no se alcanzó a decir o porque no visitaron de manera muy frecuente a ese ser querido o en sus últimos días. ¿Cómo se transita el duelo agravado por la culpa?
Bueno, con distintas cosas. Primero, uno puede abordar la culpa como una emoción humana que tiene dos lados, una que me juzga y una que me sana. La que me sana es cuando digo, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué me muestra esto? Bueno, que igual sigo queriendo a esa persona, yo no siento culpa por algo a una persona que no quise. Y por otro lado, la que me encierra y la culpa que me juzga me termina centrando en mí. Yo. Exacto. ¿Y quién desaparece? La otra persona. Y hay distintas preguntas que hay que hacer. Primero, ¿tenías toda la información? Probablemente no. La culpa aparece cuando hay más información. Digo yo, bueno, cuando falleció me surge la culpa, no antes. Entonces, claro, me surge más. Segundo, ¿hiciste premeditadamente causarle mal a esta persona? Porque hay una persona es culpable. Cuando, oye, yo maté a alguien, bueno, soy culpable acá. ¿Hiciste premeditadamente? Que probablemente no.
No.
Tercero, ¿quieres vivir para siempre con la culpa? No. Ya. Cuarto, ¿es la culpa la emoción que más te vinculaba con esta persona? Tampoco. Entonces, uno va abordando la culpa desde las preguntas y ¿qué puede ayudar a transformar? El contrario. ¿Qué borra la culpa? El perdón, el amor. Entonces, ¿qué me tengo que perdonar yo? ¿Y qué me ayuda a eso? Un rito. Los ritos a veces nos ayudan a transformar sensaciones o a continuar vínculos, a reparar. Hay ritos que hacemos los seres humanos que son como de quiebre, o sea, bueno, desde un bautizo, un cumpleaños, ¿ya? Las velas. ¿Sí? Si un cumpleaños, si no hay una torta con velas, decimos, bueno, falta algo. Sí. Porque tiene que haber una vela para que se transforme. Entonces, una culpa yo puedo hacer, ¿sabes qué? Voy a poner una foto de mi ser querido y le voy a hablar.
Eso.
Y voy a tenerlo un momento de silencio conmigo, con él, con ella, voy a prender una vela, voy a escribir, totalmente. Voy a ir a visitar el cementerio. Pero tiene que ser, el rito es algo con intención. No es que yo voy pasando y le digo...
Claro. Voy a pasar a comprar una flor.
Claro, el rito es para reparar, para pedir perdón, para agradecer y nos puede ayudar a transformar la relación.
Lore dice que ella ve la muerte desde otra perspectiva. Como dijo mi mamá en un sueño después de fallecida, estoy en otra dimensión y siempre estoy contigo. Ya lo entenderás cuando te toque partir. Eso se lo dijo su mamá durmiendo. Bueno, y es que efectivamente hay maneras y maneras de concebir la muerte. En Chile lo vemos como algo muy tabú y de lo cual nos cuesta hablar. Así como en otros países está muy incorporado, México, etcétera, y también se dice que las personas nos siguen acompañando, en fin. ¿Qué podemos hacer? Mira, dice, muchas gracias por explicarme estos sentimientos raros. Saludos, amigos de la Bio Bio. A propósito de que se hablaba como que algunos sienten culpa o no sienten pena y se sienten justamente culpables por eso. Mira, tenemos un mensaje de José Luis que nos dice que él estaba en piloto automático, eligiendo ataúd, retirando al papá del hospital, conteniendo a la mamá, organizando el funeral a los 18 años, llegando a Chile en diciembre después de vivir en Suecia. Entonces, claro, es lo que le pasa a la gente que al principio estás en piloto automático y después puedes estar en estado de shock y te pegas después, ¿no? Ahora, este domingo, que vamos a ver muchas celebraciones, que también hay el retail nos bombardea con publicidades del Día del Padre y la gente camina con globos y qué sé yo, para una persona que está atravesando un duelo por la pérdida de un padre o un padre que ha perdido un hijo, ¿qué puede hacer en una fecha como esa? ¿Cómo se transita de la manera, ojalá, menos dolorosa posible?
Hay distintas formas. Primero, nada le obliga como a celebrar este día, aunque sea papá, primero. Entonces, uno puede decir, ¿saben qué? Este domingo en particular quiero tener algo más tranquilo. Segundo, quizás disminuir el uso de las redes sociales, porque las redes sociales o ir al mall,
saludando a los papás,
o ir a un restaurante el domingo al almuerzo, bueno, va a ser ocasión de que más se me...
Total. Joder.
Tercero, ¿qué rito puedo preparar? A ver, ¿qué me gustaría hacer ese día con mi papá que está ausente? Cuarto, bueno, aquí pasó el aviso. Yo he subido esta semana videos a mi canal de YouTube, a mis redes sociales en Instagram, @programaduelar. @programaduelar. Pueden ir viendo herramientas bien concretas. Bueno. Y de hecho subí una entrevista que tuve el lunes contigo ahí al canal. ¿Qué será? Con el canal de YouTube la subí.
Oh, me robó una entrevista.
Entonces,
no, se comparten, sí, la buena idea.
Y quinto, el mismo taller que vamos a tener con Grupo Nuestros Parques, que va a ser el sábado a las 11 de la mañana, Maipú. Vamos justamente, yo voy a ir hablando de los ritos, de cosas que han ayudado. Yo tengo una colección de ritos que han hecho otras personas.
Eso
son ayudas. Que sí. Pueden ayudar a la otra persona. Entonces, este sábado a las 11 de la mañana en Maipú, super. Gratuito, vayan con la familia, lleven fotos de sus seres queridos, quien quiera puede ir y puede encontrar la información en las redes de Grupo Nuestros Parques,
sí.
O en Programa Duelar.
Mira, dice Minerva, recuerdo a mi esposo todos los días, tengo fotos, así siento que aún está conmigo, siempre le pido que me acompañe, gracias por el tema, Minita, dice. ¿Sabes que yo, que de hecho trabajo con Pedro Engel, que también me lo voy a traer para acá un día para conversar de este tema, siempre me dice que efectivamente poner una foto, hablarle. Y yo pensaba también que hay gente que lo hace. Este sábado, o sea, este domingo, por ejemplo, si la familia se va a juntar o van a almorzar como cualquier domingo y falta esa persona, poner un puesto extra en la mesa.
Sí, esa silla vacía puede ser ocupada también.
Sí, ponerle un puesto.
Y hacer un momento de espacio. Nuevamente, poner cada persona tiene que ver lo que le va a ayudar.
Claro, o si van a salir a comer al restaurante, llevar una foto en un marquito y la ponen también en la mesa del restaurante.
Si la ayuda bien. Yo digo, siempre la pregunta no es qué tengo que hacer, sino que qué creo que me ayudaría, porque el qué tengo que hacer parte como de ir a ver afuera y cómo se cumple esto, y no, la pregunta es qué necesitas hoy, qué te ayudaría a ti, y sabes sí. Que a mí no me ayudaría, porque hay personas que yo acompaño que no pueden ver fotos y otra que le ayudas sí. Mucho ver sí. Fotos y decir, bueno, por eso, ¿qué tal te ayuda cual. A ti? Y en sí. Eso ir viendo, no forzarse en el fondo en este domingo
sí, es
a quienes van a hacer una fecha especial por algún tipo de pérdida, a propósito del Día del Padre. Yo digo, con quien más hablamos en el día es con nosotros.
Sí.
Entonces, usa tu voz para acompañarte y no para presionarte. Entonces, también tratar de hablarnos internamente con cariño, decir, mira, voy a pasar este domingo y va a ser un domingo más y voy a ver qué me ayuda.
Como podamos nomás. Quiero agradecerle a todos los que nos están comentando, nos están llegando muchos WhatsApp. Sebastián dice que tema más importante, que él no sintió pena sino alivio por el duelo por su mamá. Que no le gusta sentirse como oveja negra porque decidió no ir al funeral, etcétera. Hay, bueno, muchas experiencias que qué pena no poder leerlas todas al aire, pero sepan que las estoy leyendo de todas maneras. Tenía una por acá que ella dice, hola Claudita, yo a los 16 perdí a mi madre un infarto. Yo había hablado 10 minutos con ella y hacía un mes que habíamos llegado a Iquique desde la región de la Araucanía. Lloré todos mis 16 y 17 años, una adolescencia no muy linda. Y así como comparten sus experiencias con nosotros, que son muy generosas y se lo agradecemos, compártanlo con sus amigos, con otras personas. Importante tener una red de apoyo también para transitar el duelo y este fin de semana en particular. Muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre el proceso del duelo, sobre todo de cara al Día del Padre. José Tomás Vicuña, coach de duelo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Quiero hacer dos invitaciones. A este sábado, obviamente, al taller del Grupo Nuestros Parques y yo también estoy trabajando en algo que es bien interesante, que es esta plataforma, Memo.
¿Ya?
Que M-E-M-M-O, que es una plataforma con un código QR donde yo puedo guardar todas las fotos y registros audiovisuales de quien partió, porque a veces, bueno, sí. Hay personas que tienen fotos mías y otras que no tienen fotos mías y ahí no podemos compartir.
No queremos perder esa foto, efectivamente. Son las 21:53. Escuchamos a Julieta Venegas, Ese Camino.
Siempre vivir. Cambié de pie. veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mí siempre viví. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mí siempre viví.
Salas te acompaña hoy en La Radio.
Estamos de vuelta cuando son las 21:57. Hace mucho frío en Santiago, así que partieron a abrigarse. Y les quiero contar una noticia internacional, porque tenemos el lado B del G7, la cumbre, donde el presidente de Francia dijo que fue todo un éxito, que salió muy bien, que hubo una tremenda cooperación entre los distintos países participantes. Macron ratificó el respaldo total a Ucrania por parte de este grupo de los siete y dijo que se va a aumentar la presión sobre Rusia, y también se refirió al memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que va a generar que se abra el estrecho de Hormuz y que nos baje la benzina, así que también acá estamos súper contentos, ¿cierto? Pero tenemos este lado B, algunas cosas que nos enteramos porque se quedaron micrófonos abiertos, así que les voy a contar algunos de esos cagüines. Bueno, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue captada justamente por estos micrófonos abiertos al entrar en una sesión matutina de esta cumbre. Y dijo, tengo que tomar un café, porque estaba muerta de sueño y necesitaba activar. Y entonces su par alemán, Friedrich Merz, le dice, ¿y un cigarrito? Pero él no estaba muy al tanto de los hábitos de la primera italiana, porque ella le dijo, no, lo dejé. Entonces, Ursula von der Leyen, de la Unión Europea, dice, bravo. Y ella le dice, hace un mes. ¿Por qué Ursula von der Leyen estaba tan contenta? Porque ella es médico, además. Y luego se mete el jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, que fue preguntado por el ministro británico Keir Starmer, y él explica que lo dejó el 2005, hace 21 años. Así que todos se pusieron a comentar sus experiencias con el cigarrillo en la cumbre del G7, y la mayoría, muy sanos, lo habían dejado. Pero también se habló de fútbol, particularmente de las repercusiones de la victoria en la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain, este equipo de fútbol propiedad de un fondo de inversión estatal qatarí, y que se hizo sentir en la mesa de discusiones. El emir de Qatar, que asistía a la cumbre como invitado, no pudo resistirse de provocar a Macron, que es aficionado declarado del archirrival francés del Paris Saint-Germain, que es el Olympique de Marseille. No está contento, finge estar contento, pero por dentro, dijo el catarí. Ay, me pone música francesa. No, sí estoy contento. Es un equipo francés, respondió Macron, muy rápido, muy rápido. Que destacó el triunfo del PSG, de Luis Enrique, por segundo año consecutivo en el campeonato europeo. Y no faltaba, por supuesto, alguna anécdota que incluyera a Donald Trump y sus comentarios, porque él estaba en una reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y que es un actor clave.